En Mazda Almenar, tu nuevo Mazda con entrega inmediata. Mazda Almenar.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Plan Move Stress incluido. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de Valencia.
JR Valle abre el primer Cupra Garage en Avenida del Puerto número 9. JR Valle, tu concesionario Cupra en Valencia.
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Hoy tendremos cine. No tendremos sonido de cine, pero sí que tendremos visión de cine, por lo menos, con Eduardo Casanova, que estará aquí en los estudios centrales en un ratito, nuestro crítico cinematográfico, que va a hablar de una película de, bueno, de hace algún ya un tiempo, ¿eh? La tentación vive arriba. El coche es un Chrysler, un New Yorker de cuatro puertas de 1950. Enseguida aparca ese coche en las puertas de COPE. Eduardo Casanova, nuestro crítico cinematográfico. La Dirección General de Tráfico ha multado a casi 1.400 conductores de camiones y autobuses en una semana por exceder los tiempos de conducción. Hablaremos con Juan Barbera de este detalle. Las infracciones más numerosas han sido las motivadas por exceso de horas de conducción, como digo, ya que son 1.350 conductores de los 2.600 casi sancionados. El 52% fueron denunciados por infracciones relativas también a los tiempos de conducción, principalmente, y por cuestiones relacionadas con el tacógrafo, ¿eh? Lo hablaremos con Juan Barbera, hablando de la DGT. Pera Navarro ha calificado de prudente el aumento de ingresos. Ha sido prudente, más o menos. 605 millones de euros, un 5,34% más, espera para el año que viene. Y ha criticado un diputado que prevea que aumenten las sanciones y multas de tráfico y ha preguntado por la falta de examinadores de tráfico, de camioneros profesionales, y el director de tráfico ha tachado de muy goloso, entre comillas, muy goloso, las críticas por ese incremento de los ingresos por multas, pero ha insistido en que no es verdad que el gobierno vaya a poner más sanciones. Lo comentaremos, por supuesto que sí. Estará, bueno, David Diego. Hola, David, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? Oye, nada, pues como decía, hoy la visión va a ser bonita de cine, pero no el sonido, porque las líneas microfónicas se han caído por parte de la compañía y vamos, tenemos unas líneas un poquito peores, pero vamos a pedir por lo menos un poquito de paciencia a nuestros oyentes. ¿Cómo estás, Diego? ¿Bien?
Bien, bien, y veo que tardan mucho en recogerlas, ¿eh? Si se les cae.
Sí, por eso. Fíjate si es fácil, ¿eh? Pero nada, no hay manera. Oye, por cierto, hoy hablaremos con Andrés Romera, que es auditor, porque ¿sí? Resulta que ya no hay puntos negros en España. En todas nuestras vías son seguras. Desde 2014 ya no hay datos de los puntos negros de la web de DGT. Nos llegó a través de las redes sociales y vamos a hablar un poquito de esos puntos negros o, llamados de otra forma, tramos de concentración de accidentes, que así se llaman, ¿eh?
Ya tengo parecido forma, con el ratón lo han borrado, ¿no?
Sí. Oye, nada, pues vamos, si te parece, con el primer asunto, el que indicábamos en la jornada de ayer, y vamos con el banderazo de salida. ¡Comenzamos! Ay, que pensábamos que los jóvenes eran los peores conductores, que eran rebeldes y estas muchas cosas, ¿eh? De Diego, que tú pensabas, no, son todos unos rebeldes, hay que controlarlos.
No. ¿Eh? Oye, hay muy responsables, pero quizá meter la tijera y recortar un formato, ¿no? O estandarizar en un solo o una sola joven, ¿no?
Sí.
Creo que hay muchos, Vicente.
Bueno, pues con respecto a nuestras generaciones, los conductores de ahora son mejores, ¿eh? Que lo tengas claro esto, ¿eh? Que lo tengas claro.
También tienen mejores coches.
También es verdad. Pero bueno, estamos haciendo una comparativa, ¿no? Tanto de un lado como otro. Ahora, lo vamos a aclarar en cualquier caso, porque está con nosotros la directora general de la Fundación Línea Directa Aseguradora, que es Mar Garre. Hola, Mar, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bienvenida, ¿cómo estamos?
Muy bien, muy bien. Muchas gracias por contar conmigo una vez más en el programa.
Faltaría más. Eso, nosotros encantados, sobre todo porque estáis día a día preocupándoos por la seguridad vial y dando a conocer estos estudios que hacéis, hacéis algunos durante el año, muy pormenorizados, muy bien trabajados. No es hacer un estudio por hacerlo, decir, bueno, vamos a lanzar esto porque nos interesa hacer este estudio, porque si vendemos vehículos de tal, ¿no? Pues hablamos de este estudio para que la gente nos conozca un poquito. No, Línea Directa Aseguradora, la Fundación Línea Directa Aseguradora lleva años, muchos años trabajando en materia de seguridad vial, y estos estudios son, después los tiene muy en cuenta la Dirección General de Tráfico. Pese a ser el colectivo que peor imagen tiene entre los conductores españoles, los jóvenes españoles entre 18 y 29 años, atención, son el grupo de edad con menor tasa de mortalidad entre los automovilistas, un indicador que, por ejemplo, la Comunidad Valenciana ha descendido a la mitad en la última década. Esto es la primera realidad, Mar.
Pues sí, efectivamente. Lo que hemos querido es ver si se corresponde con la realidad la imagen que tenemos de los conductores jóvenes como imprudentes, irresponsables, que cogen el coche después de haber bebido, y ver entonces realmente cómo se corresponde esto con los datos. Y bueno, ha sido muy satisfactorio ver la evolución tan positiva que han tenido estas nuevas generaciones de jóvenes. Desde luego, son mucho más responsables y están más concienciados de lo que estábamos nosotros a su edad. Fíjate que, como dato negativo, es verdad que ha crecido la proporción de accidentes, de jóvenes que sufren accidentes de coche, ha crecido un 37%, pero el dato muy positivo y muy bueno y muy importante es que estos accidentes son mucho menos graves. Sufren menos lesiones graves, y sobre todo hay muchísimos menos fallecidos, un 41% menos en 10 años.
Ya, este gran cambio de tendencia se acentúa si tenemos una comparación a los jóvenes actuales con las generaciones anteriores. Se hacía referencia David de Diego al hecho de que, hombre, sí, es que las carreteras, es que los coches, ¿no? Todo esto también se ha tenido en cuenta para decir que son mejores ahora que antes, ¿eh?
Sí, hemos visto muchas cosas, efectivamente. Por un lado, yo creo que las campañas de concienciación que ha habido en los últimos años desde la Dirección General de Tráfico y desde muchos organismos les han calado. Sí que son más prudentes, son más conscientes del peligro que significa ponerse al volante. Pero también es verdad que influyen otras muchas cosas. Además de este cambio de mentalidad, pues es cierto que también los jóvenes utilizan menos el coche. Usan más en las ciudades, en Valencia, usan más otras formas de movilidad, en patinetes, otro tipo de el transporte público. Y con todo esto, pues es verdad que conducen menos. Pero yo creo que esa no es la única circunstancia, porque pese a conducir menos, resulta que sí tienen más accidentes, pero son menos graves.
Ya, en cualquier caso, cualquiera que pueda pensar, de Diego, que decías tú, de las carreteras o lo de los coches, también es verdad que los coches buenos o malos, en su momento malos y malas carreteras, también lo tenía la gente mayor, es decir, que lo padecían los dos, ¿no? Es un poco una comparativa con respecto de un año a otro, de generaciones anteriores a las actuales, de Diego, ¿eh?
Pero voy a darle la vuelta un poco a la tortilla, si me lo permitís.
A ver.
También tienen ellos algo que nosotros no teníamos, el WhatsApp, el dichoso WhatsApp, Vicente.
Ya. Bueno, ¿esto lo habéis valorado también o qué, Mar?
Sí. Vemos, fíjate, respecto a la antigüedad de los vehículos, es verdad que no se puede comparar las medidas de seguridad que tienen hoy en día los vehículos frente a las que tenían hace 30 años. Pero la realidad también es que los jóvenes suelen tener el segundo coche de la casa.
Sí.
Y de hecho, cuando hemos analizado el tipo de accidente en el que se ven implicados, pues suelen ser generalmente, los conductores son hombres más que mujeres, en zonas urbanas y generalmente con vehículos antiguos de más de 10 años de antigüedad.
Sí.
Y respecto a lo que me decías del móvil, pues es verdad, han mejorado mucho la forma de conducir, pero todavía hay terreno de mejora, que estaría fenomenal que tomaran nota, porque entonces sí que tendrían unos resultados estupendos y se podrían evitar muchas desgracias al volante, y uno de ellos, de los más importantes, es no utilizar el móvil mientras van conduciendo. Tienen todavía una tendencia demasiado alta a tener el móvil en la mano, el teléfono, bueno, ya muchas veces ya tienen manos libres, pero estos vehículos de 10 años de antigüedad, muchos no la tienen, y efectivamente el WhatsApp mientras están conduciendo es una pésima costumbre.
Es verdad que hay menos fallecidos, pero la tasa de accidentalidad es más alta que en el resto de conductores. Cometen más excesos de velocidad, son los que más, como decía Mar, usan el móvil mientras van conduciendo y se ponen menos el cinturón cuando van de ocupantes. O sea que es curioso, ¿no? Porque yo creo que la gente joven, así lo pienso, yo tengo dos hijas y yo, siempre que se han subido, inmediatamente es un acto reflejo, ¿no? El acto reflejo de ponerse el cinturón, que quizá gente de otras generaciones no teníamos ese acto reflejo. Sin embargo, los chavales sí. Y a pesar de todo, el estudio dice que no, que son los que menos se ponen el cinturón cuando van de ocupantes. Me llama la atención esto.
Sí, cuando van de ocupantes, sí, pero fíjate que en cambio cuando son conductores sí que tienen la costumbre, sí que se ponen el cinturón de seguridad casi prácticamente todos.
Sí.
Es que hemos visto que el grupo de conductores con peores hábitos son los conductores con edades entre 30 y 44 años. Estos son, por ejemplo, los que menos se ponen el cinturón de seguridad cuando son conductores. Uh-huh. Y además los que más reconocen haber consumido alcohol o drogas antes de ponerse a conducir. Sí. O sea que probablemente esta es una generación que se incorporó a la conducción pues antes del carné por puntos y bueno, pues que no, y ahora ya todas las campañas pues probablemente son menos permeables a todos, sí, estos mensajes y tienen hábitos ya muy arraigados y hábitos menos seguros y menos prudentes.
Mar, el que habitualmente nos agobia por detrás, que están así como empujando por detrás para que corramos más y estas cosas, dice el estudio que son jóvenes, suelen ser jóvenes entre 18 y 29 años y los accidentes suelen ser por alcances, justamente por esto, por la distancia de seguridad, y suelen sufrirlos, atención, si miramos por el espejo retrovisor, en la mayoría de los casos serán chicos.
Sí, efectivamente, en el 70% de los casos, sí, son hombres, son jóvenes hombres. Y es verdad que el accidente tipo es el alcance trasero por no respetar esa distancia de seguridad, efectivamente, por ir muy pegado al coche de delante y muchas veces también por distracciones pues causadas en gran mayoría por los móviles. Por el uso del móvil, una pequeña distracción, unos segundos, si no, sí, estás respetando la distancia de seguridad, es que ya tienes un choque con el coche de delante.
Te digo, cuando alguien te agobia por detrás, supongo que tú mirarás por el retrovisor y dirás, bueno, ¿este por qué? ¿Por qué va lanzándome las luces o va muy pegado a escasos centímetros del parachoques trasero?
Que no sé si lo podemos reproducir en antena.
Mejor que no.
Empieza por L.
Sí.
Pero bueno, ya sabemos todo que esa actitud. Sí que es cierto que con las entradas de las numerosas ADAS, ayudas a la conducción, sí, que hay frenado automático, pero ¿sabéis lo que está ocurriendo últimamente, que se está detectando en el tipo de siniestro? Que hay muchos accidentes en los cuales no hay frenada de emergencia, uh-huh, y el vehículo, después del impacto, sigue acelerando, lo que puede llegar a provocar vuelcos. Esto está claramente provocado porque el conductor no está atento a la conducción, puede estar atendiendo el móvil, el WhatsApp, ya sabemos ese tipo de situación, y se puede identificar. Insisto, no hay frenada de emergencia, que eso suele ocurrir pocas veces en un accidente, y que debido a que sigue teniendo inercia, más que inercia, energía en las ruedas, el vehículo trepa sobre el vehículo que golpea. Cuando, sí, es un vehículo, un golpe por alcance, no suele haber problema, pero cuando es un semifrontal y el vehículo trepa sobre la rueda del contrario, podemos tener vuelcos a muy baja velocidad en zonas urbanas.
Bueno, los conductores jóvenes por comunidades autónomas, los que tienen más accidentes son Baleares, en Cataluña y en Madrid. Atención, porque en Valencia estamos por debajo de la media, no estamos mal situados.
No, efectivamente, sí, en general toda la zona de Levante, Valencia, sale bastante bien, está, sí, algo por debajo de la media, efectivamente.
Oye, sí. Muy bien, ¿no? Por nosotros, ¿eh? Podemos sentir orgullosos por lo menos eso.
Pues sí. Yo creo que sí, por supuesto que sí.
Oye, Mar, estáis constantemente llevando a cabo estudios relacionados con la seguridad vial. La Dirección General de Tráfico los tendrá en cuenta, ¿no? Es porque estos estudios yo creo que son muy importantes para que digan, vamos a valorar un poquito, y después el Director General de Tráfico diga, cuidado, que los jóvenes no son tan peligrosos como estamos contando, ¿eh?
No, estamos muy 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 bien coordinados con ellos. La verdad es que yo creo que la Dirección General de Tráfico está haciendo un trabajo en los últimos años impresionante con todo esto y se ven los resultados. Sí. Y sí que estamos bien coordinados con, por supuesto, les enviamos todos nuestros informes y todo lo que hacemos. Claro, es que estamos luchando por lo mismo, estamos en el mismo barco.
Mar, la pregunta es, ya estáis preparando el siguiente, ¿no? Esto es como todo, ¿no? Estáis presentando el artículo, la novedad, pero inmediatamente que lo has presentado ya vas retrocedes a la trastienda y dices, bueno, vamos a ya estamos preparando el siguiente, ¿no? Ya está el número como 13 o 14 fallas, o 15, ¿no? Como las fallas, exacto, en este caso también, ¿no? Ya tenéis preparado el siguiente informe. No quiero que me adelantes nada, pero ya supongo que sí, ¿no?
Sí, estamos preparando ya de cara al año que viene a, sí, ver qué estudios vamos a abordar el año que viene, sí, analizando pues cómo está la movilidad, cómo está la accidentalidad, todo esto.
Muy bien, perfecto. Yo supongo, ya habéis hecho informes relacionados con la movilidad personal, pero bueno, ya sabes que es un poco lo importante ahora, ¿no? Lo que se está llevando a cabo, ¿eh? Lo de la movilidad personal, que ya habéis hecho aunque otro informe también de carreteras, etcétera. Bueno, sí. Margarre, gracias por estar con nosotros.
Nada, muchas gracias a vosotros, encantada de pasar este rato.
Gracias, igualmente. Mar Garre es la directora general de la Fundación Línea Directa Aseguradora. Con nosotros aquí en Luz de Cruce es la actualidad del mundo de la movilidad de Diego. Estás ahí, sí, sigues ahí, ¿verdad?
Aquí estoy.
Pues en un instante vamos a cambiar impresiones sobre los puntos negros. Parece que ya no hay tanto punto negro por ahí, ¿eh? ¿O qué?
Sí, es que hay herramientas en Internet que los borran muy bien, Vicente.
¿Ah, sí?
Porque yo no creo que se hayan reducido de esa forma. O quizás están analizando de otra manera.
Sí.
¿Tú lo sabes?
Bueno, pues vamos a verlo. Vamos a saberlo porque está con nosotros Andrés Romera, que es auditor, y hablaremos de los puntos negros que ahora se llaman tramos de concentración de accidentes de hace ya algún tiempo, por supuesto, y que sí que se están dando a conocer por parte de la Dirección General de Tráfico, pero no cambian mucho, ¿eh? Sabremos los accidentes, los datos que sí que da la DGT, los datos de accidentes en comunidades autónomas, en qué tipo de vías, pero no da mayor información, sobre todo con los puntos negros. Desde 2014 ya no hay datos de estos puntos negros en la web de la DGT. Lo hablamos en un instante aquí en Luz de Cruce, amigos.
Tienes una vida para enseñarle que la rutina se supera y que siempre hay que estar preparado para salir de nuestra zona de confort. Pero a veces salirse no es una opción. Volvo XC60 con ayuda para permanencia de carril. El coche que cuida de ti como tú cuidas de los demás.
Ven a conocerlo a Autosweden, calle Abenalabar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
Nemetízate con el diseño, la aventura.
Nemetízate
de Fiat, de Jeep, de Alfa Romeo.
Nemetízate.
Automóviles Nemesio en Torrent. ¿A qué esperas?
Nemetízate.
Nemetízate.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Aquí estamos en Luz de Cruz, en la actualidad del mundo de la movilidad. Que sí, que tendremos cine y motor. No se preocupen, que en un ratito está Eduardo Casanova, que está aparcando el Chrysler New Yorker de cuatro puertas de 1950, que no sabe dónde dejarlo, ¿eh? Esto está escoltado, ya saben, por la policía, para que pueda aparcar con total tranquilidad, subir aquí y hablarnos de la tentación vive arriba. Es lo que le decía la policía, el que la tentación está arriba, que está en la COPE. Sí, sí, ahí los micrófonos para que nos cuentes cosas, ¿eh? De Diego, La tentación vive arriba, ¿te suena esa película o qué? Ella es clásica.
Sí, ¿esta no era de Medieval?
Es muy antigua, es muy antigua. Mejor que esperemos a que nos cuente, porque a lo mejor ha habido después remakes.
No, igual me equivoco, pero creo que en esta película hay una escena con una rejilla que pasa al metro,
sí,
y una falda que volaba.
Debe ser esa, ¿no?
Creo que sí, se me sacará de dudas el maestro Casanova.
Pues el maestro Casanova está a punto de llegar hasta los estudios centrales de COPE más Valencia. 92.0, dispositivos móviles, todo en marcha, y atención, porque nos puede escuchar desde cualquier lugar de España, desde una sillita de camping al lado de un punto negro. Pueden estar tranquilamente mientras nos escuchan a través de los dispositivos móviles. Andrés Romera, auditor, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, muy bien, Vicente. ¿Qué? Encantado de estar contigo y con tu radio oyente.
Oye, Andrés, tú no estarás, ¿no?, con la sillita de camping en un punto negro ahí viendo y tal, observando. No, en este momento no. ¿Eh?
No, estoy en un área de servicio y sí, aquí no hay ningún punto negro. Hay una gasolinera, pero no hay punto negro.
Vale. Oye, esa gasolinera, ya paso curiosidad, ¿tiene ya cargador eléctrico o no? ¿La has mirado?
No.
No tiene.
No, tiene un cargador, por eso he parado aquí precisamente, porque tiene un cargador de gas.
Sí.
Un coche de gas licuado del petróleo, de GLP.
Sí, sí. ¿Cuál es? ¿Cuál es tu modelo?
Es híbrido. ¿Sí? Mi modelo es un Opel Corsa.
Opel Corsa, perfecto. Muy bien.
Es híbrido.
Ajá,
por eso he parado aquí, para echar gasolina y esperar tu llamada.
Muy bien, perfecto. Oye, pues mientras se va cargando todo, el cafetito, tranquilidad absoluta y poder charlar con la gente de COPE. Oye, te llamaba porque veíamos el otro día, no sé si era un WhatsApp, un email, algo parecido, me llegaba y dice, ¿ya no hay puntos negros en España? Me preguntaban. ¿Todas nuestras vías son seguras? Desde 2014 ya no hay datos de los puntos negros en la web de la DGT. Y es real. ¿Ya no hay puntos negros? ¿Eso es que tenía que ser tres víctimas para ser punto negro, Andrés?
Hombre, el concepto a mí de punto negro no me ha gustado nunca, Vicente.
Ya.
Porque si tú vas a Sudamérica y se te ocurre mentarlo, tenemos un problema gordo por la sensibilidad que tú sabes que hay allí con el tema de de los esclavos que se llevaron y la mezcla de razas con gente de color.
Queda claro.
En fin, entonces, es un concepto que nunca me ha gustado.
Sí.
En Sudamérica, desde luego, no se puede tener. Pero, desde luego, si estamos hablando de sitios donde se producen accidentes y, sobre todo, víctimas graves, mortales y heridos leves,
sí,
pues te digo que sí, que en España siguen existiendo y bastantes.
Uh-huh.
Otra cosa es que no se identifiquen.
Yeah.
El concepto de punto negro, a mí siempre que utilizaba la DGT no me ha gustado, porque ellas únicamente, si no recuerdo mal, porque ya te digo que esto hace tiempo que no lo publica, pero ella tenía en cuenta tramos de 100 metros, o sea que las carreteras las iba estudiando cada 100 metros, y en aquellos sitios donde se le acumulaban tres accidentes con víctimas, pues entonces decía que era un punto negro, y así actuaba. Entonces llegó un momento en que lo dejó de hacer, y ya te digo, es un concepto que a mí nunca me ha gustado, porque no es lo mismo que por la carretera esa donde se producen los tres accidentes con víctimas circulen 10 vehículos al día o a la hora, que circulen 10.000.
Claro.
Entonces, si no metes la probabilidad de que se produzca el accidente con la densidad de tráfico, pues estás un poco desvirtuando el problema. Entonces los identificaba, pero a mí ese concepto no me ha gustado nunca. El Estado sí sigue sacando cada 3 años, el último lo sacó en el 2018, lo que él llama los tramos de concentración de accidentes, que es un concepto parecido a lo de los puntos negros, pero únicamente lo saca en la red del Estado. Entonces se utiliza un concepto parecido, es decir, para que se considere un tramo de concentración de accidentes hay que superar en un tramo también de kilometraje,
sí,
determinado, que me parece que es 1 kilómetro, si no recuerdo mal,
uh-huh,
hay que superar un número de accidentes y además tiene que tener un índice de peligrosidad en la carretera.
Sí.
Y ahí ya es donde entra, cuando hablamos de índices de peligrosidad, ya es donde entra el concepto de circulación de vehículos, es decir, de densidad de tráfico,
uh-huh,
donde se dividen por el tráfico, y ya estamos mezclando para poder hacer una distinción entre carreteras. Y luego él ya maneja dos conceptos que a mí ya me gustan más. Y además ha hecho otra cosa más interesante ahora, actualmente, y es que ha distinguido los tramos de fuera de los enlaces,
uh-huh,
e intersecciones de las propias intersecciones.
Sí.
Porque, como tú sabrás, casi todos los accidentes que no se producen en vías secundarias, es decir, porque la mayor cantidad de accidentes con víctimas mortales y heridos graves se produce no en la red estatal, se produce en la red comunitaria y en la red de las diputaciones.
Uh-huh.
Entonces, ahí tenemos un problema, que
sí,
si quieres luego hablamos de él.
Sí,
pero
sí,
lo que se produce en la red del Estado, generalmente se producen los accidentes o en los enlaces, en las incorporaciones de los vehículos lentos que tienen que coger velocidad mientras que los otros circulan en las autovías, estamos hablando,
sí,
o en las intersecciones en las carreteras nacionales, que muchas de ellas pues no tienen una visibilidad adecuada y, bueno, pues cuando cruzas llega un vehículo por el lateral y choca contigo.
Ya, entonces, se llaman estos tramos de concentración de accidentes.
Es correcto. Sí, pero está manejando un concepto que a mí tampoco me acaba de gustar.
¿No te gusta
porque
eso?
No me gusta tampoco,
¿sí?
Porque, mira, desde el año 2000 los accidentes con víctimas en este país están en torno a los 100.000.
Sí.
Es decir, que llevamos 21 años que no hemos sido capaces de reducir los accidentes con víctimas.
Mm.
¿Por qué? Porque si a mí me dijeras que ¿cómo tengo que valorar a la DGT? Pues a la DGT la valoraría si es capaz de que no existan accidentes.
Sí.
Porque muerto el perro, muerta la rabia.
Claro.
Pero si no es capaz de reducir los accidentes, no está haciendo bien su trabajo.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer, desde mi punto de vista?
Sí.
No hablar de tramos de concentración de accidentes, sino de tramos de concentración de fallecidos y heridos graves.
Sí.
Y ahí es donde tendríamos que entrar, a valorar si en esos accidentes tenemos heridos graves y fallecidos. ¿Sabes por qué? Porque, como tú bien sabes, la DGT todos los años en su anuario estadístico que saca valora a un precio que se hizo un estudio para ver que la sociedad qué estaría dispuesta a pagar para que no se produjera un fallecido, un herido grave y un herido leve, y nosotros, si hablamos de víctimas, o sea, heridos graves y fallecidos, podríamos valorarla a esos precios y decir lo que nos está costando en ese tramo de carretera el que no actuemos sobre la infraestructura, porque muchas veces actuando sobre la infraestructura ayudamos a que no haya accidente o que la gravedad sea menor. Entonces podríamos poner en una balanza lo que nos están costando para la sociedad los fallecidos y heridos graves en ese tramo,
sí,
y la medida blanda, que muchas veces son de 2 duros,
sí,
perdona, estaríamos hablando ahora de 2 euros, todavía estoy yo,
sí,
pensando en pesetas, y lo pondríamos en la balanza y ya nuestros gobernantes, o sea, no tendrían razón para no actuar. Porque el beneficio frente al costo es ridículo. Es decir, el costo es ridículo y el beneficio es inmenso. Ya. Por lo tanto, yo vengo desde hace tiempo en todos los foros en los que intervengo hablando de que tenemos que hablar de tramos de concentración de fallecidos y heridos graves, no de tramos de concentración de accidentes, porque estamos hablando de una cosa etérea. Hmm. El accidente hay que evitarlo, hay que reducirlo, y la DGT no ha sido capaz en 2 décadas de reducir los 100.000 accidentes con bici.
Pero estos tramos de concentración de accidentes no son los que sustituyen, denominándolo de una manera un poquito más bonita, a los llamados puntos negros. ¿No serían lo mismo o qué? Entonces, ¿no es
sí,
lo mismo?
Bueno, es el mismo concepto, pero metiendo, como te he dicho, además,
¿sí?,
la densidad de tráfico.
Vale.
Y además verás que en muchas carreteras están los carteles de tramo de concentración de accidentes, que son inmensos de color azul.
Sí.
Pero ahí siguen desde hace 15 años casi, que fueron cuando empezaron con este concepto a trabajar el ministerio. ¿Y qué ha hecho mientras tanto el ministerio? Dejar ahí los carteles. Entonces esos carteles ahora son como el toro de Osborne. Mm. Forman parte del paisaje, pero ya no, nosotros ya no los tenemos en la mente y tomamos precauciones.
Sí.
Hay que actuar. Es decir, y como no podemos valorar lo que nos están costando en víctimas esos tramos, la sociedad no puede meter presión a la administración para que lo solucione. Por eso, si estuviéramos hablando de tramo de concentración de accidentes, estuviéramos hablando de tramo de concentración de fallecidos y heridos graves por accidente de tráfico, nosotros podríamos valorar lo que cuesta y le diríamos a la administración: no es posible que usted no actúe ahí porque mire lo que nos está costando.
¿Y puede ser que un tramo de concentración de accidentes esté años y años y años? O sea, esto no... Vamos, me parece un absurdo, tremendo.
Te digo que los hay desde el año 2013.
Por eso,
ahí forman parte del paisaje. Tú ya pasas y ya no te das cuenta de él. Es como el toro de Osborne, lo ves, pero es como algo familiar, como la gasolinera, el poste eléctrico. Hay que actuar. O sea, se señalizan y hay que actuar. En el último informe, como he dicho, del 2018, la Dirección General de Carreteras ha identificado más de 100 tramos de concentración de accidentes entre las autovías y las carreteras nacionales. Mm. Ahora están hablando de que si quieren ponernos de peaje las autovías, que si quieres algún día hablaremos, pues lo primero que tienen que hacer para ponernos eso de peaje es solucionar los tramos de concentración de accidentes.
Yeah.
Porque si resulta que usted me va a cobrar por un sitio que usted sabe que yo tengo una serie de puntos donde puedo tener un accidente, lo primero que me tiene usted que poner es esa carretera en condiciones para cobrarme. No me puede poner una carretera y no solucionarme que me juegue la vida.
Ya.
¿Me explico?
Es un poco casi irrisorio de Diego que se llamen tramos de concentración de accidentes o de víctimas o lo que sea, que estén a lo largo del tiempo ahí absolutamente colocados. Es que esto sería casi igual como si hubiese una zona peligrosa de atracos, etcétera. La policía te puede decir al principio: tenga cuidado, no vaya por esa zona y tal, pero no esté toda la vida al final, y que ponga una señalización: tramo de concentración de atracos. Sería tan absurdo como esto, y algunos dirán: vaya tontería, ¿no? Es que es la realidad. El tramo de concentración de accidentes cuesta la vida de muchísimos usuarios de la carretera, de Diego.
Sí, pero el cartelito es barato y modificar la vía, modificar la infraestructura es lo realmente caro. Y luego, Vicente, a la hora de medir, de mesurar, de saber realmente qué es lo que está ocurriendo, yo creo que las instituciones a nivel gubernamental juegan con los términos, juegan con la forma de denominarlo. Y yo quería preguntarle a Andrés si a nivel europeo, a nivel de nuestros socios de la Unión Europea, existe algún sistema de medición, es decir, si en otros países o en el paraguas de la Unión Europea, el European Transport and Safety Council, o alguien ha hecho algún tipo de identificación de ese tipo de zonas o de tramos. Y un poco para acogernos, ¿no? Para que no dejara ni a la DGT ni a otras instituciones que midan según su baremo, sino con un baremo estándar que utilicen otros países y podamos compararnos.
Andrés.
Sí, vamos a ver, mira, este concepto se está utilizando en todos los países, porque esto ha venido con una directiva europea del año 2003, me parece, creo recordar, y fue cuando se empezó ya a manejar este concepto de tramo de concentración de accidentes. Pero ahora que estamos en el decenio de la seguridad 2021-2030, hay que ir un poquito más allá. Y entonces ahora no se está hablando de este concepto. El concepto se está hablando es de carreteras clementes, y son aquellas carreteras que perdonan vidas. Entonces, ¿qué es lo que ha llegado a Europa a la conclusión, que es una conclusión no solo de Europa, sino de la ONU, es decir, de la Organización de las Naciones Unidas? Que el factor humano, por mucho que lo queramos educar, reeducar, concienciar y tal, pues cada día sale de casa de una manera distinta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Manejar el concepto de sistema seguro. Uh-huh. Es decir, donde no llegue el factor humano, tiene que llegar la infraestructura y el vehículo.
Sí.
Entonces, por eso te estoy diciendo que las infraestructuras tienen que ser lo más seguras posibles. Y cuesta muy poquito solucionar esos problemas.
sabemos que más del 60% de los accidentes mortales, con víctimas mortales, se producen por salidas de vía de la carretera. Sí. Y se producen en carreteras secundarias. ¿Tú sabes lo que es colocar 40 o 50 metros en una curva? Porque esto normalmente se produce en una curva que no tiene una barrera metálica de seguridad. Entonces, sí, colocar allí 40 o 50 metros de barrera metálica de seguridad nos podría salvar. Y con un solo fallecido que salvásemos, según los datos de la DGT, nos estaríamos ahorrando 1,5 millones de euros. Entonces, dime si 50 metros de barrera metálica de seguridad valen 1,5 millones de euros.
No, 1,5 millones de euros más todo el lamentar, el lamento que existe alrededor, claro, de un fallecido, ¿no? O sea, que nos ahorramos toda esa parte que creo es muy importante para la familia, para todo, para las instituciones, para todo el mundo, ¿no? Esa es la auténtica realidad. Por cierto, un detalle, ya que te tengo por teléfono, me gustaría saber solo tu opinión, qué opinión te merece que califique Pera Navarro de prudente el aumento de ingresos previsto por tasas de tráfico en los presupuestos del 2022. Dice que va a aumentar un 5,34%, lo que son 605 millones de euros. No sé, es poquito esto, ¿no? Cuéntame.
Vamos, yo ya te estoy diciendo que para mí Pere Navarro desde hace muchísimo tiempo es el gran recaudador del Estado. Porque si esto lo invirtiera en seguridad vial, pues yo no me importaría. Es decir, todo lo que sean mayores ingresos para invertir en seguridad vial, pero sí, como tú bien sabes, por en los presupuestos generales ya se mete una partida de que tiene que devolver al Estado como mínimo 150 millones. Claro. Y ya sabes que la última vez devolvió 600. O sea que es el gran recaudador. Recauda de todos los ciudadanos y no lo mete en seguridad vial de los ciudadanos, sino que se lo manda al Estado para que sean fondos reservados y que lo pueda utilizar donde quiera. Sí. Porque eso no tiene partida presupuestaria. Ya. Este hombre, desde mi punto de vista, no está haciendo ninguna labor. No está haciendo una labor de recaudador, pero no me asegura la seguridad vial. Pero es lo primero que tenía que hacer.
Que ya es muy de seguridad vial, hombre, lo fue en su momento, pero ya cada vez menos, ¿no? Ha criticado,
se ha convertido en un político, me explico, más que en un técnico.
Es una
y aquí
pena.
Lo que necesitamos es un técnico que mire por la vida y que deje la política a otro lado. Y este hombre está mirando más en la política y en su carrera que está mirando en hacer su papel, que es reducir los accidentes, y si no hay accidentes no hay víctimas. Y yeah, como no es capaz de eso, pues tampoco es capaz de actuar. Porque te pongo un ejemplo. Mm-hmm. El anterior director general de tráfico, Gregorio Serrano, identificó unos tramos que estaban relacionados la accidentalidad con la velocidad. Sí. Y te encontrarás en muchas carreteras convencionales, estoy hablando de la red secundaria, de comunidades y de la red nacional, pero no las autovías, donde hay un cartelito muy pequeñito que a lo mejor no ves, de color naranja. Y ahí se ve un radar, como los que se ven en los carteles más grandes de color azul que vemos por las autovías y por muchos sitios, un radar de color. ¿Y eso qué quiere decir? Que ahí tenía que haber un radar móvil en ese tramo, para evitar que la velocidad influya en los accidentes, porque yo no he sido capaz de descubrir qué modelo han utilizado para identificar estos tramos, pero yo los he visto. Y entonces ahí no hay ni un radar, porque yo me he recorrido unos cuantos tramos y no hay ningún radar. Ya. Por ejemplo, hay un tramo que me acuerdo ahora, que es a la salida de Toro por la Nacional hacia Zamora, y cuando sales de Toro, si la gente va atenta en dirección a Zamora, se encontrará el cartelito de color naranja después de una bajada muy pronunciada que hay hacia una vía del tren. Entonces, que vaya atento porque ahí tiene un cartelito. Que se vaya a Zamora y que vea si tenemos algún radar móvil por ahí colocado. Nunca hay un radar móvil.
Andrés Romera, auditor, gracias.
A ti, y ya te digo, a ver si de verdad solucionamos el problema de la seguridad vial y podemos hablar de carreteras clementes y de que no hay fallecidos ni heridos graves por las familias.
Ya está cargado tu Opel Corsa, por cierto, ya lo tienes, ¿no? Está preparado
ya. Sí, ahora ya cuando acabe contigo yo ya sigo carretera, porque ya sabes, el teléfono móvil en parado.
Así es.
Aunque sea manos libres.
Feliz viaje, un abrazo.
Un abrazo a ti, Vicente. Gracias.
Hasta luego, Andrés Romera, auditor, con nosotros en Luz de Cruce. Nos ha aclarado ya esto de si hay o no hay puntos negros en España, ¿eh? O los tramos de concentración de accidentes. Así se llaman ahora, sí. Estamos en Luz de Cruce. sí, que estamos enseguida con el cine. Que sí, que ya ha logrado. Venía además absolutamente escoltado el Chrysler New Yorker de cuatro puertas de 1950 de Eduardo Casanova. Lo ha podido ya dejar ahí. Lo ha dejado medio, pero como está escoltado por la policía, pues ha dicho, oye, puedes subir, porque la tentación la tienes arriba. El micrófono que tanto te gusta lo tienes ahí, ¿eh? Pues ahora enseguida está con nosotros la tentación, que ya está aquí arriba. Eduardo Casanova y el cine. Estamos en COPE, esto es Luz de Cruce y nos vamos al cine y motor.
¿Y tú? ¿Eres de los que crean las oportunidades? ¿Las esperas? ¿O eres de los que las aprovecha? Ahora tienes un Honda CR-V híbrido con todo el equipamiento de la versión Lifestyle y un descuento de 6.500 euros. Tu oportunidad te espera en la red de concesionarios Honda. Oferta sujeta a financiación con Honda Bank y válida hasta el 31 de octubre.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Antes de dar paso al maestro de Diego, sigues ahí, ¿no? Ahí en la
aquí
cueva.
Estoy, Ranz.
En la cueva estás tú, ¿eh?
Sí, en la cueva tecnológica.
Ya. Hemos vuelto casi a los 50. ¿Te has dado cuenta?
A la edad del cobre, Vicente.
Así es.
Estábamos en la edad de la fibra óptica.
Sí.
Y gracias a que algo se cae,
ya.
Edad del cobre.
Hombre, yo creo que nos vamos mucho tiempo atrás. Casanova, ¿de qué año es esta película?
Buenas tardes.
Bueno, antes de buenas tardes, ¿de qué año es?
1955.
Muy bien, muy bien. Pues fíjate tú, hemos regresado a 1955.
Ahí sí, queda la del cobre en la telefonía.
Ya, por eso. Bueno, ¿han escuchado ustedes una voz por ahí? Ahora sí que vamos a decirle hola, buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo Casanova, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal?
Pues mira, con esta música donde las notas del jazz y ese metal insinuante,
sí,
que compuso Alfred Newman servían de perfecta descripción a la sensualidad de su protagonista femenina en La tentación vive arriba.
Metal insinuante de Diego.
Sí, yo creo que dándole vueltas, y antes de que venga el maestro Casanova, puedo decir que he acertado al principio,
uh-huh,
que es esa escena, yo creo una de las escenas icónicas dentro del mundo del cine, y que, Eduardo, creo que fue muy complicada de rodar.
Sí, luego lo contaremos, pero efectivamente si esta película ha pasado con letras mayúsculas a la historia del séptimo arte es por esa escena en la que Marilyn Monroe se refresca en pleno verano con el aire que emerge de una trampilla del metro que le levanta la falda, ¿eh? Una imagen inmortal, efectivamente, que ha tenido un montón de recreaciones artísticas. Pero también hay que decir que la película es un divertimento fresco, atrevido y muy bien resuelto.
De Diego, a través de operadora, eso sí, volvemos a 1955, te llamamos en un instante. ¡Vamos con la película!
Sí, bueno, una película que firmó el maestro, y ese sí que era un maestro, Billy Wilder.
Sí.
Aunque esta vez el guión no lo había escrito él, o no era una idea original suya, sino que se basaba en la obra teatral de éxito en Broadway de George Axelrod. Y la película gira en torno a lo que aquí, en España, conocemos como un Rodríguez y a su atractiva vecina. Y es que Richard Sherman es un ejecutivo neoyorquino de mediana edad que trabaja en una editorial modesta, un hombre normal que se encuentra en medio de una crisis de madurez, y su esposa y su hijo pasan el verano en Maine, a la orilla del mar. Siguiendo las recomendaciones de su mujer, está dispuesto a dejar de fumar, de beber, a acostarse pronto y, sobre todo, a no echar ninguna cana al aire. Sin embargo, cuando regresa a casa una tarde, se encuentra con una joven llamativa, una actriz de publicidad y modelo que tiene alquilado el apartamento de arriba mientras trabaja en el rodaje de unos anuncios de pasta de dientes para la televisión.
Por cierto, que era una de Fesio, ¿no? La vecina, es, ¿no?
Por cierto, que en la casa en cuestión estuve.
¿Ah, sí?
Pero no estaba la vecina ya.
Sí, ¿ah, ya no estaba?
En mi visita a Nueva York visité la casa y ahora en la planta baja.
¿Cuándo estuviste?
Pues hace 4 años.
No lo digo porque si le llegas a ver entonces, ese ha sido un susto tremendo.
Hace 4 años, la planta baja tenía una especie de clínica. Bueno, volviendo a la película, hay que decir que en un primer momento este buen hombre intenta borrar de su mente esa tentación,
sí,
pero un pequeño incidente doméstico hace que acaben tomando una copa juntos. Entonces él intenta seducirla, fracasa, pero la chica no le da ninguna importancia. No obstante, a partir de esos momentos, sus fantasías empiezan a atormentarle. Incluso sospecha que si él tiene esa debilidad, pues su mujer posiblemente tenga un affair con un vecino.
Claro.
Y tal es la obsesión que llega a visitar al psiquiatra. Bueno, con todo sigue intimando con su vecina, incluso llegan a ir juntos al cine, a ver la película La mujer y el monstruo, y de camino a casa, ella, muy acalorada, se para sobre una rejilla de ventilación del metro para refrescarse las piernas. Al final, Richard, que es un hombre de buen corazón, le ofrece una habitación en su apartamento que tiene aire acondicionado, el de ella no, y además es que la joven necesita descansar porque al día siguiente va a filmar ese spot. Pero no puede conciliar el sueño, su conciencia le pesa, y al día siguiente, tal como se levanta, sale corriendo hacia la estación de tren para reunirse con su familia en Maine.
Vale. ¿Por qué? Porque tenía esa mala conciencia por el aire acondicionado que le gastaba luz.
Y porque la tentación cada vez era mayor, ¿no? Bueno, el título original es The Seven Yard Itch, que vendría a ser como La tentación del séptimo año. Y es que el protagonista masculino lleva 7 años casado, que es cuando le dice el psiquiatra que necesita buscar algún aliciente extramatrimonial. Yo no he llegado a estar 7 años casado, vamos, ni 7 años ni 7 días.
Nada, pero ya lo sabemos.
Bueno, hay que decir que Marilyn Monroe estaba alcanzando el cenit de su carrera. Tenía 29 años y ya hacía tiempo que había dejado de ser Norma Jean. Era una sex symbol que triunfaba como actriz y cantante y había trabajado ya con varios de los mejores directores del Hollywood dorado. Me siento rejuvenecer, Cómo casarse con un millonario, Niágara, Los caballeros las prefieren rubias, Río sin retorno y Luces de candilejas son algunas de las películas que ya formaban parte de su carrera. Luego vendrían otros éxitos. Y aquí el director aprovechó su picardía y sensualidad en la que fue la primera colaboración con Billy Wilder, porque luego, en el año 1959, también llegaría la exitosa Con faldas y a lo loco. A su lado estaba Tom Ewell, un actor nacido en Kentucky, que se formó en el famoso Actors Studio, coincidió allí con Montgomery Clift, y de ahí dio el salto a Broadway. Tras algunos papeles de extra, fue en La costilla de Adán, una película que también tratamos aquí hace unas semanas, una película de 1949. Fue en esa película cuando debutó en el cine Tom Ewell. Allí ejercía de marido infiel, que era tiroteado por su esposa. Y en 1952, él representó en Broadway, en el teatro, La tentación vive arriba, por la que ganó un premio Tony. Y esto le abrió las puertas para encarnar ese mismo personaje en esta película. De hecho, ganó además el Globo de Oro como mejor secundario. Durante los años que estuvo en activo, pues tuvo sobre todo papeles relevantes en series de televisión como Vareta, ¿te acuerdas de Vareta? Y Se ha escrito un crimen. Sí. Y este actor, Tom Ewell, murió en 1995 con 84 años, pero 3 años antes que su propia madre, que murió en 1998 con 109 años. Y entre los secundarios destacaba la participación de Carolyn Jones, que luego se hizo famosa en los años 60 por ser la morticia de la familia Adams. Bueno, Billy Wilder tenía ya una reputación muy consolidada como guionista y como director. Había estrenado ya títulos fantásticos. Algunos de ellos eran Perdición, Día sin huella, El crepúsculo de los dioses, Sabrina, Traidor en el infierno o Testigo de cargo. Y este largometraje dejaba entrever un poco lo que fueron sus señas de identidad en la comedia, que luego frecuentó con mucho éxito. Y Wilder prefería que esta película se estrenara en blanco y negro, pero atención, porque Marilyn Monroe tenía un contrato con la Fox que obligaba a que todas sus películas fueran en color, porque ella decía que se veía más atractiva y más glamurosa. El presupuesto fue de $2 millones, recaudó en poco tiempo más de 12, sin embargo ese éxito popular no tuvo trasunto en los premios, de hecho no tuvo ninguna nominación a los Oscars. Sí a los Globos de Oro, como hemos dicho, porque Tom Ewell lo ganó. En cuanto al rodaje, pues hay que decir que se llevó a cabo entre septiembre y noviembre de 1954, y la famosa escena del vestido de Marilyn en la rejilla de ventilación tuvo que rodarse 2 veces.
¿Y eso?
Pues mira, fue filmada originalmente en la avenida Lexington de Manhattan, a la altura de la calle 52, lo digo por si vas alguna vez por allí, por Nueva York, Lexington con la calle 52. El 15 de septiembre de 1954, a la 1 de la madrugada. Pero ahí se acumularon más de 5.000 personas que silbaban y vitoreaban a Marilyn, que se equivocaba constantemente. Así que se hizo una segunda toma, o un segundo rodaje en estudio. Y el la que aparece en la película, la escena que aparece es la que se rodó en estudio, porque en la primera toda la algarabía no dejaba escuchar bien el sonido de los diálogos. O sea, sí. Era, bueno, cuando rodaba la película, Marilyn Monroe estaba casada con el jugador de béisbol Joe DiMaggio, que se enojó mucho por esta escena del vestido. Porque eso, pues era muy celoso, hombre, era muy celoso.
Pero bueno.
Entonces, esto causó una discusión en la pareja y pocos días después Marilyn pidió el divorcio por violencia psicológica de su marido.
Ajá.
Fíjate, es una cosa. Bueno, el vestido. Que
o sea, que ya se llevaba estas cosas.
La violencia
en
psicológica.
En el 55.
El hombre estaba muy cabreado, este Joe DiMaggio. No llegó a coger el bate de béisbol, afortunadamente, hubiera sido tremendo. Bueno, el famoso vestido que aparece en la película fue subastado en el año 2011 por 4 millones y medio de dólares, a los que hay que sumar un millón más en concepto de impuestos y tasas. ¿Quién lo pagó? Pues hasta ahí no he llegado. Pero alguien con mucho dinero. Y a pesar de esa escena llamativa de la falda que vuela, hay otras escenas que fueron suprimidas porque se aplicaba de manera muy estricta el llamado y desaparecido Código Hays de la censura americana. Bueno, en aquella época el carácter depresivo de la actriz ya le pasó factura. De hecho, olvidaba con frecuencia los diálogos y algunas secuencias hubo que repetirlas hasta 40 veces, con el consiguiente incremento de días de rodaje y de presupuesto. La primera opción de Wilder para ejercer de vecino fue Walter Matthau, que estaba ya dando sus primeros pasos en el cine, pero como no era demasiado conocido, pues la Fox se negó. Y una curiosidad es que hay una casa de aperitivos y bocadillos, había, en California, Bell Brandt, que enviaba a todos los estudios sus productos para ver si salían en alguna película. Y efectivamente, aquí por fin lo logró. En un momento dado aparece Marilyn Monroe con una bolsa de patatas fritas de esa marca, que funcionó con más o menos éxito hasta mitad de los años 90, donde tuvo que cerrar por dificultades financieras. Bell Brandt. Si encuentras alguna bolsa de patatas, no te la tome porque estará caducada ya.
Seguro.
Bueno, esta es una de las pocas películas, otra curiosidad llamativa, en donde aparece la antigua estación de tren de Pensilvania, que estaba en el centro de Nueva York, que fue inaugurada en 1910 y demolida en el año 1963. Incluso al principio de la película, que es cuando aparece, se pueden apreciar unas imágenes de su llamativa vidriera, del techo de cristal. Estaba inspirada en algunas estaciones de París. Y después de la demolición de esta estación de tren, se generó un movimiento ciudadano para preservar a los edificios monumentales, aunque estuvieran en desuso. Y la banda sonora que estamos escuchando es obra de Alfred Newman, que era el jefe musical de la 20th Century Fox, a quien se debe la famosa fanfarria que seguimos escuchando cada vez que hay una película de estos estudios, aunque ahora forman parte del holding o del complejo Disney, la 20. Y este compositor firmó bandas sonoras magníficas, maravillosas, para títulos como La colina del adiós, Qué verde era mi valle, Eva al desnudo, La túnica sagrada, El diario de Ana Frank o La conquista del oeste, entre otras muchas. Y aquí compuso unos temas en clave jazzística, muy melódicos, con la utilización, como decíamos antes, del metal. Y también en un momento dado se introduce una pieza clásica que es el concierto para piano número 2 de Rachmaninoff, que en algún tema también está, no recuerdo cuál. No hay mucho motor, te tengo que decir, Vicente, para tu desgracia. No hay demasiado motor en la película, o sea, aquí no hay persecuciones de motor, no hay. Pero sí que cada vez que entran y salen
del edificio. Tampoco el ventilador, este que.
Bueno, me refiero a motor automovilístico.
Habrá un ventilador, ¿no?
Sí, el ventilador había y claro, para salir al aire ese de la regía también. Bueno,
hay algo de motor.
Pero hay que decir que si te fijas en la película, cada vez que entran y salen del edificio, pues hay un coche aparcado en la puerta, que al final te llama la atención, y ese coche pues es un New Yorker de 1950 de color gris claro, que era de la empresa Chrysler. Este modelo fue fabricado de 1936 hasta 1996 y era uno de los llamados buques insignia de la marca Chrysler, cuyos vehículos en aquella época se situaban un poquito por encima de los Ford y los Chevrolet y algo por debajo de los lujosos Cadillac, Packard o Lincoln. A lo largo de estos años, como te podrás imaginar, sufrió un montón de transformaciones. De este modelo, el que vemos en la película de 1950, destaca sobre todo el perfil curvilíneo, la amplia ventana trasera y también la extensa parrilla vertical que dejaba el espacio justo para los dos faros circulares en la parte superior. los neumáticos estaban cubiertos con esa elegante banda blanca, que eso ya se ha perdido, y se vendía el sedán en cuatro puertas, que es el que vemos en esta película, pero también el coupé, el descapotable y hasta el familiar. Venía equipado con un motor de 8 cilindros en línea, y atención, porque la gran novedad mecánica de este modelo, del New Yorker 1950, es que tenía una transmisión semiautomática de 4 velocidades conocida como Prestomatic. Prestomatic. ¿A qué te suena esto?
Sí, sí, sí.
Bueno, facilitaba una conducción segura y fácil, eso se decía entonces. Y medía 5,36 de largo, me ha costado aparcarlo.
Sí.
1,93 de ancho, la velocidad máxima era de 138 kilómetros por hora, pesaba casi 2.000 kilos.
Caramba.
Y el precio en aquella época de un sedán de estos, muy chulo, era de $3.000. Es un precio importante para aquella época. Año 50 cuando salió el coche. La película es del 55, pero se rodó, como hemos dicho, a finales del 54. O sea, que no tenía mucho tiempo el coche. Ay, Marilyn.
Ay, la tentación de Diego. ¿Qué tal?
Bien, escuchando atentamente al maestro. Oye,
¿Tú como, tienes, como vives en unifamiliar, no tienes tentaciones arriba? No tienes. ¿A que sí?
Bueno, nunca se sabe, Vicente, qué hay por arriba. Oye, pregunta para el maestro. ¿Tuvo mucho que ver Billy Wilder con esa escena? ¿O quién la ideó realmente, la de la arjilla?
Pues me imagino, quiero pensar que estaría ya a lo mejor en la obra original de Broadway, en la obra de teatro,
sí.
Porque sí, le da un punto seductor. No sé si luego se le ocurrió al mismo Billy Wilder, y no estaba en la obra de teatro, pero no lo sé, yo creo que estaría en la obra de teatro, que no he leído.
Oye, una película que seguramente se estrenará dentro de 10 años, te lo adelanto ya, se llama, igual ya hay una, El Gran Apagón, ¿ya hay alguna que se llama así? Igual sí.
Bueno, de apagones hay alguna,
Sí, por eso.
Hace referencia al apagón famoso de Nueva York.
Sí, sí, El Gran Apagón, ¿no? Es de edad de Diego, está anunciando El Gran Apagón europeo,
Bueno, hoy hemos empezado en COPE con las líneas.
Por ejemplo, ¿es verdad? Mira, no había caído en eso, pero hemos empezado mal ya. Cierto, cierto. Oye, el otro día Pedro Fresco decía en las redes sociales que el alto precio del mercado eléctrico actual no afectará solo a los próximos 6 meses. Su influencia en los mercados de futuro generará un sobrecoste a muchos consumidores durante mucho tiempo. Cualquier análisis de la situación o propuesta debe tener esto en cuenta. Cuidado con ello.
Y con un gobierno hábil, quizá podríamos llevarlo de otra forma, Vicente. Sí. Yo creo que nos están tomando las medidas y que el oligopolio eléctrico está jugando con el gobierno.
Ven a Ford Vedat Mediterráneo y descubre nuestro nuevo Ford Kuga. Y llévatelo ya para poder disfrutarlo. Acércate a nuestros centros en Catarroja, Almusafes, Torrent o Sagunto y conoce nuestras ofertas del mes. Ford Vedat Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
Con permiso de los Beatles, vamos con Casanova. ¿Recomendaciones para estos días al cine? ¿Qué tenemos que...?
Pues mira, de lo último que he visto puedo recomendar Entre Rosas, que es la típica comedia amable. Sí. Sabes que en el cine francés es frecuente hablar de vinos, hablar de gastronomía. Bueno, pues ahora ese lugar lo ocupan los Rosas en esta película muy humana, muy simpática y con un fondo didáctico, porque aprenderás mucho sobre cómo cultivar rosas.
Sí.
Luego, si vas con los niños, que son pequeños, pues te recomiendo Ron da Error, que es también de la 20. Y es una historia de amistad muy bonita, que habla de los peligros de las nuevas tecnologías. ¿Hasta dónde pueden llegar?
¿Pero de dibujos eso no?
Sí, de dibujos animados. Está muy bien hecha.
Vale,
además,
vale.
Con mucho mensaje.
Sí, sí.
Ronda,
o sea,
error.
Que es para niños de cualquier edad, entonces, más o menos. Sí,
y si te esperas al viernes, que llegan un montón de películas americanas,
sí.
Yo te recomiendo una película valenciana, o con producción valenciana, que es El Sustituto, año 82, y un policía que se va a la Costa Blanca, la tenemos cerquita,
sí.
Y descubre allí una red de antiguos nazis, que están ahí escondidos.
¿Por dónde?
Eso es real,
Pero sí, pero ¿dónde has dicho?
En la Costa Blanca, Denia.
Denia, sí, no, ya sé que es real. Sí, sí, podría contar yo algunas cosas, algunos detalles. Esa historia me la conozco muy bien.
Pues otro día hablamos de ello.
No porque no tenga ninguna relación con ellos. De Diego, pues sí, un día hablaremos de ello. Yo creo que es interesante.
Oye,
contar esa historia.
Que
no,
de momento. Y me interesa esa historia.
Sí, sí,
de
pues
momento,
la contaré algún día. Sí.
Hay que ver El Sustituto.
Vale, eso. Ver El Sustituto y si queréis, un día mira a ver qué coche y tratamos esa historia y la contamos, que es muy, muy bonita, de verdad. Es muy válida para contarla aquí en la radio. Oye, de Diego, ¿nos tenemos que ir a algún detalle?
No, no, mañana hablamos. Hablamos de varias cositas, Vicente, de sí. relacionado con vehículos eléctricos, por supuesto. Mm. Y te contaré que Galp va a construir, ¿te acuerdas que estuvimos en Villargordo del Cabriel? Pues
claro.
Galp, la gasolinera donde estuvimos, va a construir 10.000 puntos de recarga de coches eléctricos en España para 2025.
Bueno, pues nada, pues tendremos la oportunidad de hablar de ello en la jornada de mañana y también hablaremos de los informes de la ONU, el plan global de la primera década por la seguridad vial. Comentaremos cosas del plan global de esta década que viene también, del 21 al 30. Esa será la jornada de mañana con Mafre, que es quien lo va a presentar. Así que, si les parece, en unos segundos llega la información y después sigue la tarde en COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles. Dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia para que lo pueda escuchar en cualquier momento de la jornada. Adiós.